hoy ya me siento como de casa. O si alguna no estuvo ayer, soy el padre Joaquín, párroco de la parroquia de San Clemente Romano, del barrio de Villaverde. Y ayer, bueno, lo primero, si comenzamos invocando al Espíritu Santo, es que, bueno, lo solemos tener muy presente, especialmente ayer en San Clemente, Tina, que es miembro de nuestra parroquia, lo sabe bien, porque el Espíritu Santo es esta persona de la Santísima Trinidad que siempre está obrando, pero lo hace en el silencio. Y sin embargo, sin él no ocurre nada. Si el Espíritu Santo desciende, está ahora y viene sobre mí, viene sobre todos vosotros, entonces este rato de oración y este retiro va a ser un éxito. Pero de nada serviría que las cosas me estén yendo bien, que hoy me haya levantado de buen ánimo, que haya otras circunstancias que sean positivas en mi vida, que si no tengo el Espíritu Santo, el retiro es un fracaso. Porque quien inspira, quien habla en el corazón, es el Espíritu Santo. Quien trae la noticia de Dios es el Espíritu Santo. Quien trae la presencia de Dios en la Eucaristía es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo obra, entonces ahí está Cristo. Deciros también que seguiremos el mismo esquema de ayer. Primero tendremos esta charla, después un ratito de oración con el Santísimo, para terminar con la Santa Misa. Retomo aquella cita del Papa Benedicto XVI en la encíclica Espe Salvi: quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente vida. Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza. Ayer estuve centrándome más en lo que significa la venida de Jesús en el hoy. ¿Cómo esperamos que venga cada día? Hoy vamos a centrarnos en otra de las venidas. Ya sabéis que ayer os estoy hablando de las tres venidas de Cristo. La primera es la que vamos a celebrar próximamente, en Navidad. Aquella ya ocurrió y por eso la celebramos. Pero hay un misterio de la fe que no celebramos en el año cristiano. Pero no lo celebramos por un motivo sencillo, y es que todavía no ha ocurrido. Cuando ocurra, entonces lo podremos celebrar. Ese misterio es el misterio de la venida en gloria de Cristo, la parusía. Eso ocurrirá al final de los tiempos. La primera parte del Adviento está reservada para poder anhelar y desear esa venida. Es en esta en la que me voy a fijar en el día de hoy. La tercera venida es la que traté ayer, esa venida de Cristo cotidiana. Entonces, igual que ayer vimos la cotidiana, hoy vemos esta venida al final de los tiempos, y mañana, que será la última charla, el padre Bernabé nos hablará sobre la venida de Cristo en gloria, la venida de Cristo en humildad, que celebraremos en el día de Navidad, y así nos servirá el día de mañana como una lanzadera final para el Adviento. Porque el día 16, que estamos el día 14, o sea, el viernes, lo que comenzaremos será esos 7 días previos a la fiesta de la Navidad. O sea, ya el viernes estamos a punto, a una semana, de celebrar la Nochebuena. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasan los días, los meses? Es un escándalo. Antes de ayer estábamos tomando el sol en la playa y hoy ya estamos con todo decorado y preparándonos porque llega nuestro Salvador. Entonces, esto que os decía, esta cita, esta pequeña cita que compendia muy bien lo que significa la esperanza, no solamente la vamos a aplicar a nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es la vida más vivida en plenitud? Yo siempre he pensado que quienes más han vivido en plenitud han sido los santos, porque son los que han sabido aprovechar cada instante, cada momento, cada oportunidad de la vida. No solamente lo bueno, sino también lo malo. El que mejor aprovecha la vida no es aquel al que le va todo bien, sino aquel que es capaz de salvar cada una de las circunstancias de su vida, aunque sea un drama. Porque Cristo no ha venido a que las cosas le viniesen bien, sino a salvar, incluso lo insalvable. Por eso, el hombre pleno es Cristo, y sin embargo muere en una cruz. O sea, el hombre pleno no es uno que nace en un palacio, que toda la vida le va bien, le van bien los negocios, que disfruta de su familia, también él se va a la playa, y luego muere en el lecho de allí, en su cuarto, rodeado de todos sus hijos, y es una cosa que anhelamos todos, pero no significa que eso sea la plenitud. La vida plena fuera de Cristo, y fijaos, ¿cómo terminó? Entonces, cuando nosotros empezamos a intuir lo que significa vida, es cuando empezamos a vivir la virtud de la esperanza. Y nos damos cuenta de que nuestra vida, la cotidiana, la real, no la que nos gustaría tener, la real, está jalonada de alegrías y de tristezas, y sin embargo se puede vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro. Y Cristo ha venido a salvarlo todo. Hay cosas que no necesitan ser salvadas, porque ya por sí misma dices, oye, qué maravilla, que fíjate que bien, y te vas a la cama dando gracias porque te has encontrado con este amigo, con esta amiga, porque has tenido esta conversación, te han dado esta alegría. Pero también los dramas, también esos tienen que ser salvados, todos, ¿no? Cristo ha venido a salvarlo todo. No querría seguir sin hablar por un instante de esta espiritualidad del Adviento, y siguiendo al Papa Benedicto, en la Espe Salvi, ya os dije ayer, donde pone SS, significa Espe Salvi, en su número 2, dice el Papa Benedicto. Bueno, y si hablo mucho de la Espe Salvi es porque es una encíclica que habla sobre la esperanza, por eso, no porque sea cualquier otra cosa, es que es específicamente sobre la esperanza. Dice, el mensaje cristiano, habla de los primeros cristianos, la primera iglesia. El mensaje cristiano no era solo informativo, sino performativo. Esto significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una nueva vida. Esto es lo que está detrás de esta virtud de la esperanza. Esto es. No es, el mensaje cristiano no es informativo, no es que tú cojas el Evangelio y digas, venga, a ver qué puedo sacar yo de aquí. A ver qué moral. A veces incluso nos acercamos a la Sagrada Escritura moralizándola. A ver qué me dice. A ver qué tengo que hacer en una determinada circunstancia. No es solamente a ese nivel. Performativo significa que cambia no solamente nuestras acciones, sino que acaba cambiando todo lo que somos. En una configuración, a nosotros en el seminario nos enseñaron esa palabra, la palabra configuración, que nos decían mucho. Tenéis que configuraros con Cristo. Configurarse viene de con y figurar. O sea, hacerte como la figura de Cristo. Acabar siendo figura, imagen de Cristo, ¿no? Pues lo mismo es, esta palabra performativo significa eso. Es que el mucho tiempo pasado con Jesús, lo que hace es que nos parezcamos a Jesús. Ni siquiera te tienes que preguntar, ¿qué haría Jesús? No hace falta. Es que pasar mucho tiempo con Él te hace así. ¿No nos ha ocurrido a todos que cuando hemos tenido alguna amistad que ha sido especialmente criticón o criticona, al final se nos apeló? Y un día dices, oye, si yo antes no criticaba tanto, ¿qué me ha pasado? Bueno, pues es que esta configuración, este modo performativo, ocurre para bien y para mal. Pues igual de fácil que es caer en esa maldad, pues igualmente de fácil está bien caer en lo bueno. Cuanto más tiempo pasamos con Jesús, que no es que Él no maldice, ¿no? Criticar siempre será un modo de maldecir. Él no maldice, sino que bendice, al final se nos va a quedar, se nos va a pegar su modo de ser, su modo de actuar, su modo de sentir, su modo de pensar. Vamos a acabar siendo otros Jesuses. Y eso era lo que nos querían expresar, con que teníamos que configurarnos con Cristo, en este caso con Cristo sacerdote. Y uno descubre que quien tiene esperanza entonces vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. Ayer os decía que la vida que tenemos es una, que no son dos. No tenemos una y luego te mueres y tienes otra. Tenemos una única vida, una única. Lo que pasa es que tiene dos tiempos. Decía el padre Pablo Domínguez, que en paz descanse, que fue un grande que falleció prematuramente en un accidente en la montaña, decía él que la muerte para los cristianos no es otra cosa que una puerta. Tú la puerta no la quieres para nada. La puerta separa dos espacios, pues nadie se queda a la puerta. Sería un poco bobo que yo hubiese venido a dar un retiro a Claudio Cuello 32, piso cuarto izquierda, y llegué a la puerta y era así, y estaba abierta con una rendija, y yo me quedo ahí. No, pues aquí, no, si yo voy es para pasar por la puerta. La puerta no la quiero para nada, puede ser más bonita o más fea, pero la puerta no la quieres para nada. La puerta lo que guarda es lo que hay detrás. Por eso hablo de dos tiempos, y es una misma vida. Y por eso la Iglesia también nos enseña que vivimos, o sea, que este camino que vamos haciendo es unitario. O sea, que no hay grandes sorpresas. No, según cómo te mueres, así es como continúa luego la vida que el Señor tiene preparada para ti. No es otra cosa. No es otra. Y durante este tiempo de Adviento hay tres llamadas que, bueno, ya os hablé ayer también de San Juan Bautista, de cómo nos va acompañando. Bueno, pues hay como tres líneas dentro de su predicación que también nos da un poco de luz. Aquella primera, el primer grito de Juan será arrepentíos. De alguna manera el arrepentimiento lo que hace es dejar atrás lo antiguo. Fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan, que es el 24 de junio. Coincide el 24 de junio, es el solsticio de verano. Es decir, la noche más corta y el día más largo. ¿No? ¿Sabéis cuándo es el solsticio de invierno?
Ahora. 12 de diciembre.
En torno a esa fiesta, en torno al 24. Puede variar, pero bueno, será como el 21, o algo así. Curiosamente, el mundo pagano, en la época de Jesucristo, el mundo pagano celebraba esas dos fiestas, esos dos solsticios. No era la fiesta de San Juan, sino era un homenaje a Dios, al Dios Sol, y en el solsticio de invierno también, al Sol invicto, al Sol que nunca es vencido. Bueno, pues cuando los cristianos quieren cristianizar las festividades paganas, en vez de destruirlas, lo que hacen es darles un sentido cristiano. Entonces empezaron a pensar: oye, qué interesante. Fíjate, pues, si es que en la Sagrada Escritura dice que Jesucristo es el Sol, que él sí que es el Sol. Y además él sí que es el Sol invicto. O sea, que nunca ha sido vencido. Anda. Y la luz brilló en las tinieblas. Y se fue haciendo cada vez más grande en medio de las tinieblas. Y entonces pensaron: oye, qué gran momento para celebrar la Navidad sería en la fiesta del Sol invicto, porque es precisamente cuando ese es el día más corto, el solsticio de invierno, es el día más corto, y a partir de ese momento la luz empieza a crecer. A partir de la semana que viene, las horas de sol irán creciendo. Y entonces dijeron: si es que eso es lo que pasó con Jesús, Y luego dijeron, pues vamos a reservar la fiesta del 24 de junio para quien hizo justo la dinámica contraria. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Correspondía que el momento en el que los días empezasen a achicarse fuesen dedicados a Juan, que fue el que dijo, para que yo mengüe. Hay otros motivos por los cuales, además lo señala el Papa Benedicto XVI en su vida de Cristo, excepcionalmente, que dicen que no sabemos a ciencia cierta qué día nació Jesús. No lo sabemos, en el Evangelio no viene. Pero si hubiese que poner un día del año, el que más probabilidades tiene es el 25 de diciembre, sin duda. No solamente por esto que os acabo de decir, además que Dios en la historia de la salvación ha jugado mucho con la simbología, sino además por otros signos, o sea, por otros elementos bíblicos que indican que muy probablemente hubiese sido así. Cuando Juan nos invita al arrepentimiento, nos está diciendo que crezca Cristo, que yo me haga más pequeño para que Cristo vaya creciendo dentro de nuestra vida. Si yo quiero seguir siendo igual de grande y a la vez digo, no, pero que Jesús vaya ganando espacio, no gana. O bajamos, o nos hacemos más pequeños como Juan, o entonces no pasa, no ocurre. Si yo menguo, él crece. O si yo quiero que él crezca, solamente puede ser porque yo he menguado. Si no, no ocurre. No puedo seguir guardando mis orgullos, mis bravuconerías, mis enfados, mis tirrias hacia este y hacia esa y a la otra y no sé qué, y en la familia, y pensar en mi cabeza que Jesús es lo primero en mi vida. No, porque si mi orgullo sigue igual de íntegro, igual de entero, entonces Jesús no va a crecer. Como os decía ayer, aunque vaya a misa todos los días, que es a veces una de las cosas que más escandalizan de los cristianos, que la gente nos ve y dice, oye, pero este no va a misa todos los días. Yo lo sé porque le pasaba a mi abuela con respecto a mi abuelo. O sea, que me pilla cerca. Y mi abuela es vasca, Amona, la llamo. Amona, ¿y qué te pasa? Ay, pero tú eres este hombre. Y yo le quería mucho y él estaba contentísimo de que yo hubiese entrado al seminario, esto ya hace unos cuantos años. Y me decía, con todo lo que reza, ¿y qué genio tiene? Y yo, ay, Amona, pues imagínate que no rezase, imagínate cómo sería. Es que mi Aitona tenía mucho genio, era un hombre muy bueno, pero tenía mucho genio. Solamente si bajamos puede entrar Jesús, solamente. La segunda llamada que Juan hace es a la de una venida inminente. Él lo que dice es que ya está aquí. O sea que está preparado para llegar. En el hoy vendrá, y cuando estemos preparados. Sin preparación quizá no venga, o pase de largo, o no nos demos cuenta de que ha venido. Por eso es tan importante el tiempo de Adviento, que nos prepara para esa venida. No solo para la Navidad, como os digo, sino para la cotidiana, o para la última venida, la definitiva. Y la oración que está dentro de nosotros es, Señor, no pases de largo. Que sé que vienes, pero no te me escapes, que tenga los ojos bien abiertos. Y la última era que él decía de sí mismo, yo no soy la luz, sino que yo soy testigo de la luz. Lo dicen en el Evangelio de Juan, no era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Pero Juan no quería ser la luz. Él no era. No tuvo la tentación de pensar que era el Salvador. Que a veces es una tentación que nosotros podemos tener. Y pensar que estemos como tan tristones. Lo hemos intentado tantas veces con ese hijo nuestro, con mi marido, con esta persona que he querido invitar tantas veces. Nada, ni caso. Y eso me acaba sumiendo en una tristeza. Y se me ha olvidado algo, y es que quien salva es Cristo, no soy yo. Y que no hay una sola acción que yo haya podido realizar, no hay una sola cosa que haya caído en saco roto. Nosotros estamos teniendo ahora en la parroquia lo que se llama las cenas alfa, es un método de evangelización al que se invita sobre todo a ateos, a personas descristianizadas que no son practicantes, y es una maravilla. Pero hay mucha gente que te dice, yo no quiero. Bueno, pues ya está, y le tienes que decir con una sonrisa, pero para lo que quieras estamos aquí, ¿eh? O sea que eres bienvenido a la parroquia. No sabéis la maravilla de ver a gente que había dicho, esto está pasando en nuestra parroquia, gente que había dicho, por allí no me vais a ver nunca, y que ya les hemos visto. Bueno, pues así es, ¿no? Pero hay que saber dejar, porque también a veces podemos causar el efecto contrario, por ser muy pesados, muy machacones, al final, no será, ¿no? Juan estaba anunciando que vendría el Mesías, y estamos un poco también en esa circunstancia. Se suele decir que la Iglesia, desde el día de la ascensión a los cielos de Jesucristo, se mueve entre una presencia y una ausencia. Presencia porque Cristo está con nosotros. Y vosotras sois adoradoras. Y acompañáis a los sagrarios de nuestra ciudad, de nuestros pueblos. Y Cristo está ahí, y lo sabemos. Dudan los sentidos y el entendimiento, dice el canto de Santo Tomás de Aquino. Es que nos movemos entre una presencia que es real y lo sabemos es real, pero también una ausencia. O sea, que Dios está, sí, pero no lo vemos tal cual es. La Eucaristía es un velo. Así que, ¿está ahí? Sí, está. Al 100%. Todo Dios está contenido en la Sagrada Hostia. Todo lo que Él es está ahí. Ya, pero no lo vemos. Todavía tenemos que acudir a la luz de la fe. Por eso hay una expresión teológica que dice ya, pero todavía no. O sea, si ya está con nosotros, si ya está obrando, el reino de Dios está ya entre nosotros, pero todavía no lo está en plenitud. Todavía no. Entonces, mientras tanto, tenemos que estar viviendo de la esperanza. Lo tenemos en su Iglesia, lo tenemos por el Espíritu Santo, especialmente sacramentado, pero es verdad que aún no lo hemos visto tal cual es. No lo hemos acabado de abrazar. Y ese anhelo también mantiene a la Iglesia en vilo. Y mantiene a la Iglesia con esa llama de la esperanza encendida. Por eso el gran grito de la Iglesia de siempre, no solamente para el tiempo de Adviento, es ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús. Y ojalá lo convirtiésemos en algo real, en algo verdaderamente cierto. Ayer el padre Bernabé, que es el sacerdote compañero que celebró la Eucaristía, nos preguntaba, ¿creemos esto realmente? ¿Creemos realmente lo que dice el Evangelio? Creemos estas palabras, de verdad, en serio, hasta sus últimas consecuencias, o no. Bueno, si lo creemos, entonces este ven Señor Jesús significa que estamos anhelando algo que todavía no ha ocurrido. Si, que cuando decimos en el credo, y vendrá con gloria para juzgar a los vivos y los muertos, ¿cómo puede ser que haya un cristiano que escuche ese misterio de la fe y no lo anhele? Eso solamente puede ocurrir porque estemos cómodamente, como os dije ayer, conformados. No, os hablé de los inconformistas y de cómo uno puede estar cómodamente conformado con su vida. O sea, pues qué bien. Que no me cambie nada. Oye, pero que es que hay un tiempo, hay un modo, hay un paso que todavía podemos dar a a una mayor plenitud. Mayor plenitud de felicidad. Ya, pero... uf, lo de la puerta. Yo prefiero quedarme a este lado de la puerta. Y hubo un tiempo en el que se anhelaba y se predicaba y se anhelaba la vida eterna. Y no como otra vida, sino como la plenitud de esta vida. Pero ahora yo creo que estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos. Se habla entonces en el credo, como os decía, y de nuevo vendrá con gloria. Y dice Jesús, y cuando yo me haya ido, os prepararé un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Y los apóstoles podían haber dicho, uff, ¿a dónde? Yo no quiero ir contigo, no. Enseguida todos dijeron, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, yo te defenderé, yo me voy contigo, donde tú vayas, yo iré. Y bueno, luego todos dijeron que no, pero en el momento, por lo menos la ilusión era buena. Que ojalá el Señor a nosotros también nos coja diciendo, Señor, si, donde tú vayas, yo quiero ir, yo quiero estar también contigo. Y dice el Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que es esta referencia para esto de que esto de la escatología, bueno, y también deciros que tampoco quería ser muy teológico, o que esto pareciese una clase, pero como son cosas de las que siento que no se habla nunca, y en una homilía nadie nos va a hablar de estas cosas, pues he pensado también que pues es una buena oportunidad. Estamos en un retiro, podemos profundizar en algunas cuestiones, entonces entremos. Esto es un texto del Concilio Vaticano II. La Iglesia, a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús, y en la cual conseguimos la santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consumada plenitud sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando, junto con el género humano, también la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo. Ojo, nos ha dicho la Iglesia, la humanidad entera, y ha dicho también la creación entera, que todo está íntimamente unido, será perfeccionado y renovado en Cristo. Está hablando, no está hablando de lo que nosotros solemos llamar el cielo, te mueres y te vas al cielo, no está hablando de eso. Está hablando de una renovación. Ved que yo hago nuevas todas las cosas, decía Jesús. Y es que luego vamos a leer en el texto del Apocalipsis, ese cielo nuevo y esa tierra nueva es una restauración. O sea que al final de los tiempos, lo que Dios va a hacer es restaurar toda la creación. Toda la humanidad, toda la Iglesia, toda la creación, todo lo que vemos, incluso lo material. Todo. Por eso decimos también el credo, no solo creo en la resurrección de los muertos, decimos también creo en la resurrección de la carne. De la carne. O sea, que al final no vamos a ser como una especie de nubecillas, como si fuésemos almas y ya está. La resurrección de la carne es esto. Vamos a poner las palmas. Las palmas y decirle a Dios, qué bien lo has hecho. Me encanta. Me ha parecido fantástico. No me lo esperaba. Ante esto, el grito que os decía de la Iglesia, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, que es el grito con el que ella clama desde su ascensión a los cielos. La esposa grita, ven, dice el libro del Apocalipsis. Fijaos, este ya, pero todavía no, esta presencia, pero todavía ausencia, lo vamos a ver luego en la misa, dice el sacerdote, este es el misterio de la fe. Y respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Yo no sé si lo habéis pensado alguna vez, porque se dice eso. ¿Pero dónde está el Señor Jesús? En ese momento. Está sobre el altar. O sea, dices, hombre, antes de la consagración decir ven, Señor Jesús, tiene sentido. ¿Por qué se dice después? Porque es lo que os estoy contando. Está, pero todavía no.
ve el Señor Jesús. No, pero que ya está en la Eucaristía.
Claro que sí, pero no ese es el fin. Jesucristo nos quiere llevar a todos a la vida eterna. Nos quiere llevar a todos al cielo. Cada una de esas tres venidas que ayer os contaba tiene como finalidad la plenitud en Cristo. O sea, nuestra transformación definitiva y la de toda esta creación. Eso solamente ocurre, pues, en este tiempo presente todavía, ¿no? Cuando hayamos pasado por la puerta. Para eso tendrá que venir la parusía, que es de esto, bueno, ayer os estuve leyendo un poco sobre ella. Y bueno, y por último, porque tampoco me quiero alargar mucho más, allí donde os pongo esperanza de la vida plena en él, pues hablo de ese otro paso, ¿no? Entendemos entonces nuestra vida en dos tiempos. Es una vida única, pero en dos tiempos distintos. Dice también de nuevo la Lumen Gentium. Pero todavía no se ha realizado nuestra manifestación con Cristo en la gloria, en el cual seremos semejantes a Dios, porque lo veremos tal cual es. Por tanto, mientras moramos en este cuerpo, vivimos en el destierro, lejos de Dios, lejos del Señor. Y aunque poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior y ansiamos estar con Cristo, que decía San Pablo que es con mucho lo mejor. Hay una mujer a la que le llevaba la comunión ya hace años, cuando estaba en una parroquia en Majadahonda, Mercedes. La quería muchísimo, porque la visitaba todas las semanas durante muchos años. Lo hice, y además ella había sido congregante mariana, llevaba siempre su medalla, y a veces estaba enfadada con su Virgen. Me decía, padre, hoy estoy enfadada con mi Virgen. Y se enfadaba porque por sus dolores, por la soledad, por todo. Y bueno, de hecho, pues fue el año pasado cuando celebré su funeral y la enterramos ahí en su pueblo. Ella muchas veces, cuando estaba peor, me decía, padre, yo me quiero morir ya, yo me quiero morir. Y digo, pero ¿por qué, Mercedes? Pues porque mis hijos no vienen a verme. Pues sí, es duro, entiendo que quieran morirte. Y porque además, yo antes veía, pero ahora... Y una vez se pegó un castañazo, quiso salir fuera, es la chica, se pegó un castañazo tremendo. Y ay, Mercedes, es que era una rebelde. Y al final lo que tenía que preguntarle era, pero entonces, ¿tú por qué quieres ir al cielo? ¿Para escaparte de esta vida? ¿O porque realmente te atrae lo que vas a encontrarte allá arriba? No, yo lo que no quiero es esto. Ah, pues entonces no. Entonces, eso no es desear el cielo. Eso es odiar la tierra, que no es lo mismo. Entonces, claro, si nuestra espiritualidad tiene que ir por ahí y decir, no, pero a ver, si esto está bien, si esta vida es fantástica, pero sí, fantástica, y hay que disfrutarla, pero que nadie se equivoque. Si esto es así, ¿cómo no será el cielo? Y el cielo, ese momento... Todos hemos tenido algún momento en nuestra vida como de plenitud, que dices, es que ojalá se parase el tiempo y aquí me quedase. ¡Qué maravilla! Suele estar relacionado con el amor que recibimos. Y pues el cielo va a ser eso. El cielo no va a ser un tiempo tan largo que... ¡Qué aburrimiento! Encima, hombre, que estás aquí una mañana y estás de rodillas delante del sagrario, bien, pero toda una eternidad, uff, no, es que no va a ser así, no va a ser eso, va a ser una comunión perfecta con Dios y con los tuyos. O sea, va a ser todo lo magnífico, maravilloso y santo que puedes experimentar en esta vida, pero elevado a la enésima. O sea, imposible concebir una plenitud tan grande. Y si tú ahora crees que amas mucho a los tuyos, muy poco, comparado con lo que amarás en el cielo. Y si crees que te quieren mucho, muy poco, comparado con lo que amarás en el cielo. Pero muy poco, de verdad. Que cuando estés arriba dirás, uff, y yo pensé que lo de abajo estaba bien. Claro, pero que no, para nada, para nada. si cuando hablamos de plenitud de verdad. Por cierto, la eternidad no es un tiempo tan largo que es infinito y no acaba. No es eso. La eternidad tiene mucho más que ver con un instante vivido en plenitud. Porque la eternidad es la ausencia de tiempo. No es el tiempo que no acaba, sino la ausencia de tiempo. Es decir, como una concentración maravillosa del bien, de la felicidad, o del mal y del tormento. Que también, o sea, la misma eternidad que ocurre en el cielo, ocurre también en el infierno. En esas dos posibilidades, ¿no? Sigue diciendo el concilio, por eso procuramos agradar en todo al Señor. Y nos revestimos de la armadura de Dios para permanecer firmes contra las asechanzas del demonio y resistir en el día malo. Y como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según la amonestación del Señor, que velemos constantemente para que, terminado el último plazo de nuestra vida terrena, merezcamos entrar con Él a las bodas y ser contados entre los elegidos. Y entonces la vida se convierte en una vida vivida en plenitud. Y dejo de decir, perdonadme, Señor, esa tontería de yo cuando me muera quiero que sea sin enterarme. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que sin enterarte? Y entonces, ¿cómo te preparas? Que esa puerta necesita preparación. Y no vas a pedir perdón a nadie cuando te vayas a morir. No, no vas a pedir perdón, no tienes nada de qué pedir perdón. Delante del Señor, no pedirás los sacramentos. O ocurrirá lo que nos ocurre, que esto es un escándalo para muchos de nosotros, para los sacerdotes, que la familia se espera a que el enfermo ya no sea consciente para pedir los últimos sacramentos, no vaya a ser que le entre el miedo, o que piense que se va a morir. Pero que, pues ¿cómo que no se va a morir? Que nos vamos a morir todos, pero todos los que estamos aquí, el único que no ha muerto está en el sagrario. Nos vamos a morir todos. Ojalá nos estemos enterando. Y entonces cojas el teléfono y digas, voy a pedir perdón a mi hermana, aunque ella no lo haya hecho. Voy a decir gracias a mis hijos. Voy a pedir que venga un sacerdote. Y no me asusta, porque me está preparando para que, para cuando me vaya a morir. Porque quiero morirme, y quiero morirme bien. Y quiero estar armado y preparado bien para ese momento maravilloso que es la muerte, que es el paso definitivo al abrazo más grande. ¿No has estado toda tu vida anhelando que Dios te dé un abrazo? ¿Que Dios te quiera? Y luego, cuando nos lo va a dar, decimos, uy, uy, no, no, no. Entonces... Sí, claro que sí. Lo que os decíamos, ¿nos creemos de verdad lo de Dios o no? Por último, dice el libro del Apocalipsis sobre esa restauración. Dice Juan, en su visión, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Que son los de ahora. Y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía, he aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios, y enjugará todas las lágrimas de los ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Eso es lo que el Señor espera poder hacer con nosotros. Hacer de nosotros una vida nueva, una vida nueva. Y que nuestra vida eterna sea una vida realmente transformada. Como vamos a exponer el Santísimo ahora, acabamos también con esta cita del Lumen Gentium. Así pues, al celebrar el sacrificio eucarístico, es cuando mejor nos unimos al culto de la Iglesia Celeste, entrando en comunión y venerando la memoria primeramente de la gloriosa siempre Virgen María, más también del bienaventurado José, de los bienaventurados apóstoles, de los mártires y de todos los santos. Finalmente, os he dejado en la hojita detrás un poema de San Juan de la Cruz, que es la fiesta que celebramos hoy, el gran carmelita reformador del Carmelo a los carmelitas descalzos, padre del Carmelo y gran poeta, un poeta místico y un poeta de Dios. Y este poema que a todos nos suena, lo de vivo sin vivir en mí, pero bueno, más como un dicho que como un poema, bueno, pues tiene un poema entero sobre ello. Os invito a que lo leáis ahora delante del Santísimo y que hagáis vuestras palabras. Vamos, hagáis vuestras estas palabras. Repito, no con un desprecio a esta vida, como le podía pasar a la pobre Mercedes que lo estaba pasando mal, sino que realmente nuestra esperanza se transforme en un anhelo de las maravillas que Dios nos puede dar. Y nada, y